Y hoy, 22 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial en esa búsqueda de concienciar a la sociedad sobre la brecha salarial de género. Una situación que persiste en el tiempo a pesar de que se cuenta, pues, en parte con un marco normativo, así como avances y logros en cuanto a la igualdad y trato de oportunidades laborales, pues sin distinción de sexo o género, pues todavía tenemos que seguir luchando en este sentido. Tenemos los datos que, por ejemplo, nos deja a nivel europeo esta brecha salarial. En Europa las mujeres cobran un 14,1% menos que los hombres. En el caso de Canarias nos encontramos con una diferencia salarial anual de 2.541,87 euros, es decir, que para equiparar el salario medio de las mujeres canarias al de los hombres, al de ellas, habríamos que incrementarle el 13,1%. Estos datos fueron presentados hace unos días por la Secretaría de Acción Sindical, Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras en Canarias, Esther Martín, que la tenemos al otro lado del teléfono. Esther, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Esther, primero preguntarle, ¿cuáles son las principales conclusiones que destacamos de este informe de la brecha salarial en Canarias?
Bueno, que desgraciadamente esa desigualdad sigue siendo manifiesta, donde, como bien apuntaba, las mujeres en Canarias cobramos 2.542 euros menos que nuestros compañeros varones, a pesar de realizar el mismo trabajo o trabajo de igual valor. Una desigualdad salarial que en principio puede explicarse porque las mujeres nos incorporamos y nos mantenemos en el mercado laboral en peores condiciones, porque lideramos las tasas de desempleo, pero también las tasas de actividad en las mujeres son considerablemente más bajas que en la de los hombres, nada más y nada menos que 10 puntos, pero hablando también, por ejemplo, de que el 78% de los contratos a tiempo parcial los asumimos nosotras, y además no por una decisión propia, sino porque así nos lo impone el mercado de trabajo. Normalmente cuando hablamos de brecha salarial tendemos a pensar, incluso afirmar, ¿no? Eso en mi empresa no sucede porque aquí pues, tenemos solo una tabla salarial, un único convenio colectivo. Efectivamente, y afortunadamente no estamos ya en la época del franquismo en donde sí las mujeres cobramos un 20% menos de entrada que los hombres. Y a pesar de ello siguen dándose discriminaciones directas también en nuestra sigla. El Tribunal Supremo ha dado la razón a Comisiones Obreras ante la denuncia que interpusimos a diferentes hoteles de la isla de Tenerife que pagaban de forma discriminatoria a las mujeres, hasta tal punto que ellas cobraban casi 400 euros menos mensuales que sus compañeros haciendo un trabajo de igual valor, tal y como indicó el Tribunal Supremo. Pero, como decimos, esa brecha salarial tiene también que ver con las tasas de actividad, la parcialidad, la eventualidad, esos contratos de uno o dos días que seguimos asumiendo nosotras y, por supuesto, la falta de conciliación y corresponsabilidad, porque seguimos asumiendo los cuidados prácticamente en exclusiva, hasta el punto de que 9 de cada 10 excedencias o reducciones de jornadas para cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, incluso a nuestros familiares dependientes, los asumimos nosotras. Esto implica detrimento en nuestro salario, en nuestras cotizaciones y, por lo tanto, también en nuestras prestaciones futuras. Es más, en Canarias la brecha en las pensiones se dispara hasta el 35%, hasta el 35%. O sea, estamos hablando de una diferencia de casi 3.300 euros en las pensiones en nuestra comunidad autónoma, lo cual es algo totalmente inaguantable y que tenemos que ir corrigiendo si lo que pretendemos es que nuestra sociedad avance y dejar atrás cualquier tipo de desigualdad, ¿no?
Esther, estamos hablando de la cara oculta, ¿no? Porque, claro, muchas veces hay quien defiende, ¿no?, que no existe esa brecha salarial, pero porque no la vemos, no la vemos directamente reflejada, por ejemplo, en esos salarios mensuales, aunque hay casos en los que sí, como en los casos que ponemos de ejemplo en hoteles de la isla de Tenerife, pero estamos hablando de las condiciones laborales que se les ponen o se le imponen a la mujer, o los límites que le ponemos, ese techo de cristal, ese suelo pegajoso, etcétera. ¿Qué factores nos siguen influyendo en todo esto, Esther? Quizás esa falta de reconocimiento al mérito, la capacidad y el talento que puedan llegar a tener las mujeres.
Por ejemplo, de hecho, a pesar de ser de que nosotras somos el porcentaje más elevado de personas que tienen titulación superior, luego no llegamos a los puestos de alta dirección, pero desgraciadamente tanto en el ámbito privado, que es más atenuado, pero también en el ámbito público. O sea, estamos más formadas, pero no nos dejan llegar, ¿no?, a esas altas esferas, ¿no? Y luego, como bien apuntaba, desgraciadamente se trata incluso aún más de ese suelo pegajoso, del intentar salir de la precariedad, de la pobreza, del riesgo a la exclusión social a la que estamos sometidas, que posiblemente sea lo más gravoso de todo, el tener esos contratos temporales, el contrato de obra y servicio, que ha sido un contrato, vamos, fraudulento, del que se han aprovechado muchísimo y donde las mujeres hemos sido las grandes perjudicadas. Y luego, como decía, esa insuficiente cobertura pública en cuanto a las plazas para los menores de 0 a 3 años, en cuanto a las suficientes plazas públicas para nuestros familiares dependientes, y que esto, al no tenerla, al no disponer de esa red que el Estado y las administraciones tienen que garantizar a la ciudadanía, pero al no ser lo suficientemente fuerte, no contar con las suficientes plazas, eso implica a que nosotras tenemos que abandonar nuestra trayectoria profesional. Es lo que ocurre, es lo que sigue ocurriendo, porque ese rol de cuidado seguimos asumiéndolo nosotras. O sea, tenemos una sociedad que sigue siendo muy muy patriarcal y que nos empuja a asumir casi en exclusiva esos roles de cuidado sin tener prácticamente otras alternativas.
Esther, en plena subida del salario mínimo, etcétera, ¿esto puede llegar a solventar, a ayudar en cuanto a que se elimine esa brecha salarial o no del todo, porque pues realmente no se termina de reflejar esa brecha al 100% en los propios salarios mensuales?
Sí, el incremento del salario mínimo interprofesional ha paliado considerablemente esa brecha salarial existente entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que cubrimos pues los puestos que tienen peores remuneraciones, ¿no? Uh-huh. De hecho, con los últimos incrementos del SMI que ha beneficiado de forma especial a las mujeres, se ha notado cómo se ha reducido el porcentaje de brecha salarial en 1,6 puntos en apenas un año. Y esto debido principalmente, como bien indicas, a ese incremento del salario mínimo. Uh-huh. Y consideramos también que la reciente aprobada reforma laboral, pactada entre el Gobierno de España y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, Comisiones Obreras y UGT, va a tener un efecto bastante positivo. Primero, tanto en la mejora de los salarios, porque se recupera la prevalencia del convenio sectorial frente al convenio de empresa, pero también porque se elimina ese contrato que comentaba hace unos momentos de obra y servicio, que ha sido fruto de bastante picardía y de bastante precariedad, ¿no? Se reduce la temporalidad y al restringir además el encadenamiento de contratos temporales, pues esto va a permitir mejorar las condiciones de trabajo y que en estos aspectos afectaba de forma mayor a las mujeres. No obstante, estamos convencidas de Comisiones Obreras que la lucha contra cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral, de forma general o de forma más específica en una discriminación salarial, tiene que ser la lucha por un empleo estable, por un empleo de calidad, por unos salarios dignos, pero tanto para hombres como para mujeres como para hombres, máxime en una comunidad autónoma como la nuestra, con los salarios más bajos de todo el país, con las mayores tasas de temporalidad, de desempleo. Por lo tanto, si queremos acabar y erradicar cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral, lo que tenemos es que impulsar y exigir pues empleo de calidad para todas las personas trabajadoras de nuestra comunidad autónoma.
Esther, ¿en qué sectores podríamos destacar en Canarias en los que pues existe una mayor presencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres?
Pues el sector del comercio, el sector de la limpieza, el sector primario, o sea, todo el sector agrícola, existe una brecha salarial bastante considerable. Desgraciadamente, no se destapa prácticamente en ningún sector, si bien es cierto que el ratio es inferior en el sector público. Pero no escapa ningún sector, pero sí poner en relieve, como te decía, el sector comercio, el de la hostelería, el de la limpieza y el sector primario es donde más se nota esa brecha salarial, sobre todo en aquellos puestos de trabajo, aquellas categorías profesionales inferiores.
Es decir, Esther, me gustaría resaltar esto, ¿no? No existe todavía ningún sector, ni en el ámbito público, ni en el privado, en el que no exista brecha salarial de una forma u otra.
Así es, y además no son datos de Comisiones Obreras, no son ni siquiera datos del Gobierno de España, son datos que no que no pone en duda ningún organismo nacional ni internacional en lo referido a que existe brecha salarial por condición de género, en que existe una discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres en el ámbito del trabajo, y no hay ninguna organización, ningún estamento que lo cuestione. Son datos irrefutables y que no se pueden poner en duda.
Esther, en un día como hoy, ¿qué acciones concretas reivindicamos?
Pues las acciones las venimos realizando durante todo el año a través de la negociación colectiva, a través de intentar establecer articulado la misma que evite pues todas estas discriminaciones, a través de los planes de igualdad que han resultado unas herramientas muy útiles para poder saber, ¿no?, cuál es el origen de esas desigualdades salariales dentro de la empresa y establecer medidas y mecanismos que permitan corregirla. Y luego, por supuesto, también dentro de las administraciones públicas, impulsando medidas, leyes, pues que, como puede ser la que decía ahora mismo, la de los planes de igualdad, o como puede ser la de la igualdad retributiva a través del decreto 902 de 2020, pues para establecer cuantas medidas sean necesarias para ir paliando cualquier discriminación en el ámbito del trabajo de forma más específica y evitar, ¿no?, las brechas salariales, tanto económicas como de acceso al empleo, como de mantenimiento en el mismo, incluso para poder ir promocionando dentro de nuestras empresas. Así que esas medidas y esas reivindicaciones tienen que ser diarias desde diferentes frentes, de una forma transversal que nos ayude pues a combatir cualquier tipo de discriminación.
Pues esperemos que algún día, Esther, demos por sellada, ¿no?, esa brecha salarial. Esther Martín, Secretaria de Acción Social, Igualdad y Juventud de Comisiones Obreras en Canarias, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, un placer.